este pasaje de Isaías, con que dan comienzo las lecturas del domingo tercero, no está escogido por casualidad, ya que es retomado literalmente en el Evangelio que vamos a proclamar. Por tanto, es una referencia querida no sólo por la Iglesia al preparar esta liturgia, sino por el Evangelio de Mateo. Y esto hay que tenerlo en cuenta. La lectura va a situar teológicamente también, no sólo geográficamente, la salida, el comienzo de la misión de Jesús en Galilea. Y digo teológicamente porque, tomando al profeta, se le quiere dar un sentido, una intencionalidad. Galilea, camino del mar, al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. Es la zona más alejada de Jerusalén, más nórdica. Es una zona además abierta. Por ella pasa la Vía Maris, el camino del mar, la comunicación más importante de toda esa zona oriental próxima en la antigüedad, lugar de paso de caravanas que vienen de Petra, que vienen de Arabia, de comerciantes. Galilea, además, poblada en parte por gentiles, ha sido dominada cuando la invasión anterior a Siria, Galilea y Samaria, y además es un lugar aduanero, es una frontera, por tanto hay muchos publicanos, muchos aduaneros, hay soldados a su servicio. Galilea es judía, pero es una zona no querida tanto por el sur, en sombras de muerte, en la oscuridad, en tinieblas. Ahora, sin embargo, dice Isaías, va a brillar una luz grande, una luz grande. Habitaban tierras de sombras y una luz les brilló. Y entonces el profeta anuncia alegría. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia como gozan al segar. Y ahí anuncia la caída de la opresión, la ruptura de la vara del opresor. Es verdad que la profecía de Isaías seguramente lo que anuncia es la liberación de todo el norte de Palestina con relación a Asiria. Pero el evangelista lo ha relacionado con una liberación más profunda, con Jesús. Lo que tenemos que pensar es, ¿y por qué Jesús elige Galilea, Cafarnaún en concreto? Ese lugar fronterizo, aduanero, confuso, donde el judaísmo, bueno, pues tiene sus más y sus menos, donde hay gentiles en cantidad, no aparece ahí ya la idea universalista de Jesús desde el comienzo. ¿Por qué no se sitúa en el entorno de Jerusalén? Los peligros, ¿no? El Bautista estuvo allí. No, aquí hay una intencionalidad clara, y es una intencionalidad de apertura, de inclusión, de universalismo. Y eso es importante tenerlo muy presente. Galilea de los gentiles, camino del mar, mar, apertura. Esa es la intencionalidad honda que hay en Isaías, visto por Mateo, por lo tanto en Jesús, y que la Iglesia nos sitúa como primera lectura. Continuamos con la carta primera a los Corintios de Pablo, cuyo saludo ya comentamos y le dimos mucha importancia. Como vamos a leer durante varias semanas esta carta, conviene que caigamos en la cuenta de lo que significa en la literatura paulina. No es la primera carta de Pablo, ni mucho menos. Ni siquiera quizás sea la primera a los Corintios, porque da la impresión de que hubo otra que no ha llegado a nosotros. Esta carta tiene una motivación primera, aunque luego da entrada a muchas cuestiones que le han planteado al apóstol. Es la división de la comunidad. La comunidad de Corinto, una comunidad ejemplar, ahora está dividida. Ahora está fraccionada en grupos que se remiten a determinados apóstoles. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de quién eres tú. La respuesta de Pablo es: ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Santiago, ni de nadie, de Cristo Jesús. Solamente en Él encontraremos la comunión, la unidad. Es una carta en este sentido, pues muy profunda. Contiene un término que es repetidísimo y que se repite tanto que casi la mitad aproximadamente del número de veces que este término aparece en el Nuevo Testamento está aquí en esta carta. Es el término cuerpo. El término cuerpo, soma. Y claro, es un término que ata el mensaje de la carta a la realidad, que no permite espiritualismos imaginativos que lleven a la ruptura. La comunidad, como decimos, se ha roto. Se ve que han venido misioneros, quizá enviados por Jerusalén. Jerusalén todavía sospecha de Pablo. Las noticias que deben llegar allí es que Pablo, todo lo de las obras le importa un bledo, que todo es la fe y la fe y la fe, pero que luego sus comunidades pues tienen gente con una moral muy deficiente. Y entonces se ve que hay embajadas, estas embajadas hablan en nombre quizá de Santiago, el obispo de Jerusalén, o en nombre de Pedro, que ya estaría en Roma. Y entonces la comunidad, como digo, se rompe. Esa palabra cuerpo nos indica muchas cosas. Fijaos que en primer lugar la apelación de Pablo es a la sencillez y a la humildad, es decir, a la sabiduría de Dios y no del mundo. Entre vosotros no hay tantos sabios ni tanta gente importante. Venga, bajad humildemente al Señor y recibir su sabiduría. El cuerpo del Señor preside la carta en el capítulo 10, 11, la Eucaristía. Después los carismas, y en esos carismas que constituyen el cuerpo otra vez del Señor, un cuerpo compuesto por muchos miembros muy diversos y todos necesarios, pero hay un carisma que preside todos, la caridad, y que da sentido a todos. Y ahí está el precioso himno de la caridad del capítulo 13. Para terminar, posteriormente, en el capítulo 15, en la resurrección también del cuerpo. La unidad de la Iglesia está en la comunión con el cuerpo del Señor. No en un líder, no en una doctrina, no en un determinado modo de celebrar, no. Reside en la incorporación a Jesucristo, en la incorporación al cuerpo del Señor. Y ahí no caben divisiones, porque esas divisiones traicionan, niegan, reniegan de nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro de la unidad. Él está detrás de la comunión. Él está creando esa comunión. Y por último, el Evangelio de Mateo. en el capítulo cuarto. Es el comienzo de la misión de Jesús, pues después de las tentaciones, del desierto, del bautismo, etc., bueno, pues ahora empieza la predicación. Y otra vez volvemos a la primera lectura, porque dice el evangelista, así se cumplió lo que había dicho Isaías, país de Zabulón y de Neftalí, y cita literalmente al profeta. Es decir, Mateo da por supuesto que la intención de Jesús es situarse en Galilea y en la Galilea de los gentiles. Ha empezado la misión universal. Esta misión tiene un eje que literalmente va a ser una continuidad total con el Bautista. Comenzó diciendo, convertíos porque está cerca el reino de los cielos. El reino de los cielos ya llega, pero con una diferencia con el Bautista. La terminología es la misma. La urgencia es todavía mayor. Pero el reino que espera Juan es un reino con un matiz judicial condenatorio intenso, siguiendo toda la tradición del día de Yahvé en los profetas. El hacha estalla en la raíz, un día terrible. Mientras que el reino de Dios que predicará Jesús será el reino del Padre, el reino del Abba, el reino de la misericordia, donde es posible, ciertamente, la condenación, porque la libertad es intocable, pero no es ese el sentido del reino. En todo caso, esa condenación posible no será querida y no vendrá por el reino, al revés. El reino vendrá evitando condenas, ofreciendo misericordia. Y ahí enseguida, aparece la llamada. Andrés y su hermano Pedro. Fijaos, Andrés, el nombre es ya griego, es de origen griego. Aner Andros es el varón, el hombre recio, el hombre ya hecho, maduro, etc. Bien, pues es una elección esta primera de personas que no eran tanto de Cafarnaún, sino del otro lado del Jordán, y por lo tanto más mezclados con la cultura helenista. Es posible. Los otros dos, Santiago y Juan, si son hijos del Zebedeo, y siguiendo algunas noticias muy antiguas, es posible que Zebedeo estuviera casado con Salomé, la hermana de la Virgen María, y en ese caso serían primos hermanos, por parte de madre de Jesús. Será por eso, por el parentesco, por lo que la madre de estos pretende de Jesús que les dé primacía cuando llegue el reino. ¿Es la causa, es el motivo para que la mamá quiera enchufar a sus hijos en el poder que viene y que Jesús va a ostentar? Pues es posible. Pero de una manera o de otra, aquí lo importante es, apenas empezada la misión, la predicación del reino va unida a la llamada. Y esto es otra característica de esa predicación en Jesús. Reino, llamada. No es reino amenaza. No es reino contra. Es reino, llamada. Arrepentíos. Y empieza a llamar. Y empieza a llamar por el nombre. Es un reino personalizador. Es un reino donde la persona es el centro, es el eje, es el objetivo. No es un reino abstracto de dominio, la humanidad, no. Es el reino donde cabe este, aquel otro, donde fulano está llamado y mengano también. Es un reino de personas.